Muy buenos días, UMH. Hoy es miércoles 17 de diciembre. Ya sabemos el motivo por el cual Ana Mato dejó la cartera de Sanidad. Ya no por su ineptitud a la hora de gestionar la infección de ébola con sus comparecencias fantasma. Según hemos podido saber hoy, Mato asume que podría haberse lucrado con la trama Gürtel. Ahí le vio las orejas al lobo y el gobierno optó por apartarla para no crearse un problema más. La exministra de Sanidad, hoy diputada arrasada del Partido Popular, ha decidido no recurrir el auto del juez Pablo Ruz en el que se le consideraba partícipe a título lucrativo de los supuestos delitos cometidos por el entramado corrupto por su exmarido Jesús Sepúlveda. Es lo que ocurre cuando en la política puede entrar cualquiera. Hay que estar más espabilados, o en este caso espabiladas.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 minutos de la mañana, miércoles 17 de diciembre. Respecto al tiempo, tendremos estabilidad a lo largo del día, eso sí, marcada por el viento flojo. 11 grados ahora mismo en Elche, alcanzaremos una máxima de 17 grados. Repasamos lo más destacado del ámbito informativo en Buenos Días UMH y lo hacemos como siempre por la universidad. El vicedecano de grado en periodismo de la UMH, José Luis González, ha mantenido un encuentro con profesionales de la red de periodistas en la frontera de Ciudad Juárez, México. Esta agrupación de periodistas surgió en 2011 en el contexto de la situación de emergencia social por la que atraviesa esta frontera. José Coy.
La Universidad Miguel Hernández ha organizado a través del programa integral para mayores de 55 años, SAVIEX, una serie de seminarios y talleres dirigidos al personal técnico del Ayuntamiento de Elche para desarrollar proyectos intergeneracionales en la ciudad.
Renfe ha entregado 10 becas transporte a los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández que resultaron ganadores de un sorteo. La beca consta de una tarjeta estudio con los cupones para el segundo y tercer trimestre del curso académico 14-15.
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH han publicado un artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Science USA en el que se describe un mecanismo molecular por el que las neuronas sensoriales que inervan la piel y los órganos generan señales dolorosas en respuesta a un daño tisular o un proceso inflamatorio.
Y ahora más noticias en Buenos Días UMH.
Continuamos con Nacional y la juez ve sospechoso que Puyol no documente la supuesta herencia. Paula Monete.
Buenos días, UMH. Pues sí, la juez que ha imputado a Jordi Pujol, a su mujer y a sus tres hijos, ve sospechoso que el dinero investigado provenga de una herencia de más de 30 años atrás, sobre la que Pujol aseguró que este dinero ubicado en el extranjero es herencia de su padre, Florenci Pujol, que murió en 1980 y que se lo dejó a su nuera Marta Ferrusola y los hijos del matrimonio, siendo gestionado por una tercera persona mientras los vástagos eran menores de edad. El expresidente no concretó ni el país en el que estaban ni a qué hijos se la dejó.
Uno de los acusados por la muerte del ultra del Deportivo es un taxista y padre de familia de Parla.
Uno de los dos acusados por el asesinato del ultra del Deportivo de La Coruña es un taxista de Parla con varios hijos, según han informado fuentes de la investigación. Esta persona se encuentra entre los 34 detenidos por la policía en el marco de la Operación Neptuno desplegada en varias provincias. Fuentes policiales han precisado también que tanto a este detenido como al otro ultra arrestado, al que también se le responsabiliza de manera directa a la muerte del radical gallego, se les acusa de un delito de homicidio. A la mayoría de detenidos se les acusa también de tenencia ilícita de armas y riña tumultuaria.
Continuamos con Internacional. Al menos 132 escolares muertos en un ataque talibán en Pakistán. Ana López.
Buenos días, UMH. En uno de los ataques más dolorosos de la historia de Pakistán, un grupo de 6 talibanes ha matado al menos a 141 personas, la gran mayoría de niños de una escuela administrada por el ejército en la ciudad de Peshawar, en el noreste del país. Eran las 11 de la mañana cuando 6 hombres armados escalaron la barda de la escuela, a la que asisten principalmente hijos del personal del ejército, de edades entre 5 y 16 años. Un menor que sobrevivió al ataque describió a los atacantes. Estaban vestidos de blanco, eran jóvenes y cuando entraron empezaron a disparar indiscriminadamente.
7 detenidos por captar a 12 mujeres para el Estado Islámico.
La policía ha desmantelado en España y Marruecos una red de reclutamiento de mujeres para enviarlas a Irak y Siria para servir al Estado Islámico como guerreras yihadistas o amantes de combatientes. La red había captado a través de Internet y WhatsApp a 12 mujeres, muchas de ellas de Ceuta y Melilla. Las reclutadoras directas eran 4 mujeres jóvenes, 2 de ellas de Melilla, una menor de edad, otra de Ceuta y otra detenida en Barcelona. La Comisaría General de Policía ha detenido además a una quinta persona relacionada con esta red, un hombre que ayudaba a las reclutadoras. Las fuerzas marroquíes detuvieron a los supuestos responsables, dos hombres en Castillejos, la localidad marroquí pegada a Ceuta.
Nos vamos a local y comenzamos por Elche.
Luis Ángel Mateo afirma que no dimite.
Cerca de un centenar de desempleadas de Sant Antón trabajarán en la construcción del barrio.
En Orihuela.
40 colectivos respaldan nombrar al padre Santorre hijo adoptivo de Orihuela.
En Sant Joan d'Alacant.
El Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant ha acogido la celebración de la fiesta infantil Navidad 2014.
Y por último, en Altea.
Altea presenta a sus nuevas reinas 2015.
El kiosco.
Carlos, ¿cuándo nos vamos de vacaciones?
El día 23.
Sí, hombre, ¿cómo el día 23?
Efectivamente, no os perdáis los especiales de Buenos Días UMH los días 22 y 23 de diciembre. José Coy, su kiosco como los miércoles y los viernes a las 9:36 de la mañana.
Buenos días, Carlos. Ahora sí empezamos. Y es que hoy tanto el caso Pujol como la bajada del rublo como la salvajada que ha sucedido en Pakistán son los temas principales de esta mañana. Por ejemplo, el ABC abría hoy con una foto demoledora de una mujer que veía a su hija después de enterarse de la pérdida de su hija de 15 años. Sale en la foto junto a su féretro y titula el ABC Salvajada. En Pakistán, la yihad asesina a sangre fría a más de 130 niños en su colegio. Se ha adjudicado en el país un estado de alarma contra el terrorismo y se va a hacer una reunión inminente con todas las ideologías políticas dentro del país, salvando todas las distancias y luchando juntos contra el terrorismo.
Hemos encontrado también lo sucedido en Sydney hace pocos días, recuerdo que fue el lunes, si no me equivoco, con este suceso también en Pakistán, y como hablábamos ahí, comentábamos en Buenos Días UMH, se vuelven a mezclar armas y religión en el siglo XXI.
Sí, se puede decir así, pero incluso en este caso de Pakistán, los afganos han sido... han compadecido esta situación porque el tema de matar a 130 niños, Carlos, es algo que nadie en su sano juicio puede permitir, y ni mucho menos ni siquiera ni los afganos ni los pakistaníes están a favor de este tipo de cosas, ni creo que nadie en el mundo está a favor de estas cosas. Hay que aprovechar la generalización de esta idea para luchar contra el terrorismo. Pasamos de tema y nos vamos ahora al país, que habría diciendo que la crisis del rublo amenaza a Putin y a los mercados en todo el mundo. La bajada del petróleo y la supuesta ayuda a Ucrania debilita mucho a Putin y al rublo, a la moneda de Rusia.
Ayer conocíamos los datos, cómo afectaban a la bolsa, con esas pérdidas llegando casi al 2% y dejando a Putin en una encrucijada política, porque Rusia sufrió por unos instantes en la jornada de ayer una pérdida económica, como decimos, casi del 2%, y ante la poca reacción de su líder.
Así es, Putin, un líder que está casi solamente basado en ese auge económico que tuvo Rusia, parece ahora desplomarse poco a poco. Así que vamos a ver cómo siguen avanzando las noticias en Rusia y ver cómo avanza el tema. También destaca el país el peor ataque talibán en Pakistán, causa 141 muertos, la mayoría niños. Es que es una noticia que se ha hecho de eco mundial. También vemos la familia Pujol, por ejemplo, La Vanguardia, El Mundo y La Razón abrían con Pujol en sus titulares. La Razón titulaba: Jordi Pujol, su mujer y tres de sus hijos imputados por fraude y blanqueo. El Mundo, sin embargo, decía: Pujol, su esposa y tres de sus hijos imputados por fraude y blanqueo. La Vanguardia decía: Pujol, primer presidente imputado por delito fiscal. Y es que esa supuesta herencia que se recibió hace 30 años, de la que no se ha dado documentación, y de ese dinero que estaba en Andorra, pues bien, se les ha citado ya a Jordi Pujol, a Marta Ferrusola y a tres de sus hijos para que por lo menos den declaración ante un juez.
El diario La Vanguardia también se ha hecho eco de ese desplome de la economía en Rusia.
Sí, también dice que el desplome del rublo desconcierta a los mercados, y es que no solo va a afectar a Rusia, sino a todos los mercados que apostaban por Rusia o que tenían bien transacciones económicas con este país. Vamos a ver de qué manera afecta. Sin duda es un palo económico para todo el mundo que tenía esos temas financieros con Rusia.
Y con las elecciones a la vuelta de la esquina en nuestro país, noticia económica que sobre todo la Comunidad Valenciana puede sacarle una sonrisa de buena mañana.
si dice que el gobierno perdona los intereses de la deuda de las autonomías. Rajoy descarta la quita que había estudiado por las trabas que podía encontrar en Bruselas. La medida consiste en rebajar el 0% del interés del FLA y del fondo de proveedores. Así que, Carlos, nos vamos a ir ya a local y empezamos por la verdad. La verdad que abre diciendo que 25 años con los Simpson, la familia más querida de la televisión, cumple hoy 25 años, que hoy en televisión ahí es nada, Carlos. Fabra cerrará la legislatura sin imputados cuando Costa y García dimitan en enero. Parece que la intención de Fabra de terminar el año sin imputados en su partido, parece que se va a conseguir si todo sigue su rumbo. También dice una foto en la que sale nueva fuga de agua en el trasvase Tajo Segura. El Información, sin embargo, nos titulaba: el Consell congela su aportación a la UBA para 2015 y le provoca un agujero de 30 millones de euros. La vicerrectora de Planificación, Mónica Martí, asegura que el campus alicantino está al límite de su viabilidad financiera. Noticia demoledora tanto para los estudiantes como para la gestión de la Universidad Alicantina.
Y para finalizar, la imagen del diario Información con su protagonista Ricardo Costa.
Sí, una foto de Ricardo Costa diciendo: el procesado Costa, la voz del PP en las Cortes, un día después de ser acusado por el juez, defiende los presupuestos del Consell.
Gracias, Coy. Te escuchamos ahora en el debate, que hoy tenemos que hablar de la ley de propiedad intelectual con Julián Cárdenas. Hola, soy Carlos Bartual.
Y yo, Marina Mancebo.
Y os deseamos una feliz Navidad.
Y un próspero año nuevo.
Oh, 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 oh.
Venga, Carlos, déjate el vino.
Venga, vale. Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 17 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Altea, Navidad Solidaria, CEAM Marina Baixa, por la tarde de 4 y media a 8 y media.
En Elche, en el Centro de Salud Dr. Sápena, de 5 a 8 y media de la noche. Y también en el Autobanco de la Plaza de Baix, de 5 a 8 y media de la tarde.
En Petrer, en el Centro Social, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Sangre, de 9 a 2 de la tarde. Y en el Centro de Donaciones Carretera Nacional, de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida. 9:42 minutos de la mañana, continuamos en Buenos Días UMH y, como todos los miércoles, tiempo de opinión, tiempo de tertulia con Julián Cárdenas. Estos días ha marcado la actualidad de informativa, nunca mejor dicho, Google News, que ya no funciona en España a causa de la nueva ley de propiedad intelectual. España es el primer país en el que cierra el agregador de noticias, aunque la Asociación de Editores de Diarios Españoles quiere seguir negociando esa cantidad, por la que Julián Cárdenas ahora mismo nos va a hacer una breve introducción y nos va a desglosar la situación. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, soy MH. Pues sí, el Congreso aprobó a principios de este mes la nueva ley de propiedad intelectual. Entre otras novedades, endurece las multas contra la piratería, aumentando las sanciones hasta los 600.000 euros. Esto ha causado que algunas webs de enlaces como Seriesly y Series Pepito hayan anunciado el cese de su actividad a finales de este año. Otra de las medidas aprobadas en este texto es la llamada tasa Google. Esta tasa pretende cobrar un canon económico a cualquier web que comparta un enlace a una noticia. Esto afecta principalmente a los agregadores de noticias como Google News o Meneame, pero realmente la ley deja la puerta abierta a facturar acciones como compartir un enlace por redes sociales como Twitter o Facebook. Por último, la nueva ley también introduce un canon a los textos que comparten los profesores en el ámbito de la enseñanza. Antes se consideraba este uso educacional, pero ahora las universidades deberán pagar una tasa de 5 euros por alumno, lo que finalmente causará un impacto de casi 10 millones de euros anuales, que repercutirán en quien paga la matrícula, en muchos casos nosotros, los alumnos.
Uh-huh. Todas tienen un denominador común, que es la nueva ley de propiedad intelectual, pero en esta introducción podríamos dividir, digamos, en dos bloques. Hablar de la tasa Google, luego de desviarnos un poco con ese apunte que has dicho en el ámbito de la enseñanza, por esos 5 euros por alumno. Tras la introducción, hoy el debate estarán con nosotros Marcos García. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Jesús Fernández, buenos días.
Hola, buenos días.
Y José Coy, que se ha quedado ya desmontado el kiosco.
Soy el pesado del programa, Carlos.
Y ya se ha quedado con nosotros. Julián,
Pues sí, lo primero que yo dividiría más bien en tres bloques este tema. Lo de las series y películas y demás, que también es algo que se lleva debatiendo durante mucho tiempo. Uh-huh. Luego la tasa Google y otra que nos afecta también a nosotros por ser universitarios, que es la tasa esta de los textos. Por tanto, lo primero que quería poner yo sobre la mesa es que los usuarios normalmente se quejan de la falta de alternativas. En la música antes había mucha piratería, pero Spotify llegó y puso un poco de orden. En cambio, en otros aspectos, como las series y demás, hace falta alternativas. Pepe.
Sí, yo creo que necesitamos en el tema de las series a través de la web algo como Spotify, un híbrido que en el que se pueda pagar una tasa o bien esté limitado por algunas partes, pero sin duda que haya un beneficiario directo que sea el que cree las series, sino alguien que se lucra a través del trabajo que ni siquiera ha producido. Entonces, la piratería es un chollo que teníamos ahí todos los seguidores de las series, pero que sabíamos que tarde o temprano se iba a acabar, porque lo que se está haciendo no era legal.
Sí, bueno, precisamente lo estábamos hablando antes Marcos y yo en la pecera. Efectivamente, yo al menos estoy de acuerdo con el cierre de series Lee, de series Pepito, etcétera. Pero a nosotros y a mucha gente no nos importaría que hubiera pues una especie de videoclub online en el que series Lee, por ejemplo, pero en el que se tuviera que pagar algo por ver esa serie de enlaces, ¿no? No me parecería ninguna barbaridad.
Sí, yo estoy de acuerdo con Pepe y con Jesús porque creo que al fin y al cabo lo que se ha tomado es como un hábito por parte de los usuarios de no querer desplazarse a un videoclub, alquilar una película, ni querer desplazarse en general. La gente quiere tenerlo inmediatamente en su ordenador. Entonces, claro que habría que establecer una cuota, aunque fuera muy básica, no sé qué precio sería, pero en la que los usuarios pudieran pues ver series, ver películas por un módico precio legalmente, en la que pues todos saliesen beneficiados. Al final es buscar un modelo de negocio, como con casi todos los temas.
Sí, tenemos que extrapolarlo y decir no pueden coexistir un Series Lee, por ejemplo, con ese híbrido del que hablamos, del que se pague una cuota mensual o una suscripción. Entonces, primero, para hacer ese híbrido tendría que desaparecer Series Lee o Pepitos. Ahí es donde está realmente el debate, ¿no?
Una alternativa como la que comentáis vosotros existe en Estados Unidos, se llama Netflix. La suelen ofrecer las operadoras de cable, por ejemplo, como aquí sería ONO, Movistar y demás. Pero no ha llegado esta medida a España porque se quejan del alto IVA, de que hay muchas empresas de derechos y demás, y por tanto unificar toda esta serie de derechos y demás sería muy difícil para ellos y sería un precio no competitivo. Por tanto, yo creo que las instituciones podrían también actuar en ese aspecto.
Sí, bueno, yo creo que al final pasa como con todo. Los impuestos hay que regularlos en función de las necesidades de cada ámbito. Yo, evidentemente, como sabéis, estoy a favor de grabar a grandes fortunas, pero hay ciertos sectores, como puede ser este o el IVA cultural, lo que se hace al final es más perjudicar a esos sectores que beneficiar, que el beneficio económico que te produce ese impuesto.
Es que al fin y al cabo estamos hablando de cultura, porque no deja de ser cultura, como un modelo de negocio. Ayer, por ejemplo, estaba viendo una entrevista a un profesor de una de las universidades de Barcelona, que está muy relacionado con el tema, y me chocó porque la palabra cobrar era la palabra que más se repetía en todo el texto. Sin embargo, cultura, libro, no se dijo nunca. Entonces, lo que me preocupa a mí es ver la cultura, ver el cine, ver los libros, en el caso de la enseñanza, como un modelo de negocio en la que lo que interesa, en la que los científicos, investigadores son meros comerciantes, ¿no?
¿Qué tiene que ver aquí las plataformas de televisión, las plataformas privadas? La mayoría de series se emiten por Canal Plus. Cuando nosotros vamos a Series Lee y vemos un capítulo, muchas veces hay enlaces que nos derivan a las plataformas, y sobre todo, como ya digo, el tema de Canal Plus. ¿Hasta qué punto pueden influir que estas plataformas estén perdiendo, digamos, clientes para que Series Lee haya perdido cierta calidad de enlaces a la hora de reproducir series y capítulos, documentales, etcétera, a través de Internet?
Es que, claro, las plataformas de pago como Canal Plus, Movistar TV y demás, son plataformas que ya cuestan bastante más dinero de lo que estamos comentando con Netflix y demás. Te puedes dejar a lo mejor 20 o 30 euros, también incluye otras cosas como fútbol y demás. Pero ya es un dinero que, y más en esta época aún de crisis, es un dinero ya considerable del presupuesto de la gente.
Pero sí es verdad que, por ejemplo, como Canal Plus o Movistar pueden pagar esas cuotas de derechos de Fox o de cualquier cadena que emita este tipo de series que vemos en Series Lee, y tienen que rentabilizarlos. Si vienes poniendo una cuota de derechos más grande, por lo tanto, si hay un si hay solo un servidor de pago, por lo tanto va a ser mucho más grande esos impuestos que van a pedir.
A mí ese tema me recuerda un poquito al tema de los derechos del fútbol. Yo pienso que sería más productivo que cada usuario pagara individualmente por cada producto que considere, por una película, por una serie, uh-huh. en lugar de un paquete global en el que quizá pues no le interese todo el paquete que te ofrece Canal Plus. Igual solo le interesa una serie en concreto, pues pagar lo que cueste esa serie.
Uh-huh. Bien, trasladamos al segundo bloque. Hablamos de información.
Así es, vamos ya con algo que nos afecta a nosotros como periodistas, que es el cierre de Google News. Se quejaban la asociación de medios AEDE de que Google lo que hacía era quitarles tráfico, pero realmente es contrario a esto. Lo que hacía era poner una pequeña ventanita en el buscador los enlaces a diferentes noticias. Y lo que ha hecho ahora es eso, intentar cobrar a Google, y Google se ha negado en redondo. Pepe.
Sí, es verdad, pero bueno, eso yo creo que cada diario, cada gestor de información debe ponerlo en una balanza. Si bien no le salía rentable la publicidad que le daba Google, publicidad entrecomillada, publicidad de cuando dan el clic y entran en la página web, y esa publicidad cobra el dinero por mostrarse y el dinero que recibía el propietario. Así que yo creo que poner todo en una balanza y saber si es mejor presionar a Google con el temor de que pueda desaparecer de España o es mejor que esté aquí.
Con el cierre de Google News, España se convierte en el primer país del mundo en el que cierra este servicio. Así lo anunció la semana pasada el director de Google News, de hecho, de Richard Kingcrash, quien precisó que Google News no gana dinero, con lo que este nuevo enfoque simplemente no es sostenible y que la plataforma informativa crea valor real para los medios reenviando a la gente a sus respectivas páginas y les ayuda a generar ingresos de publicidad.
Lo acabas de decir tú, es decir, es que Google News no tiene publicidad, no tiene ningún tipo de ingresos y es completamente insostenible que tenga que pagar a los medios de comunicación. Un medio de comunicación que al fin y al cabo consigue más ingresos gracias a Google News, no por las tasas que le pague el propio Google. Es decir, lo que hace Google News es darle visibilidad a los medios de comunicación. Y cuantos más clics, más ingresos. Entonces, este derecho irrenunciable de todos los medios de comunicación a cobrar una tasa de Google News me parece un completo absurdo y un sinsentido, ¿no?
Parece bien, Marcos, que Google haya adoptado la medida de me voy, no quiero saber absolutamente nada de una tasa y no voy a negociar ningún tipo de cantidad.
Yo veo lógico que se hayan ido. Fíjate que yo pienso que con este tema y con ciertos temas, al final el Estado lo que hace es perjudicar más que otra cosa. Con ciertas cosas estoy a favor de una regularización, pero en otros temas poner tantas leyes al final perjudica. Como han dicho mis compañeros, para mí Google ya da bastante a los medios. Sobre todo quiero recalcar que hay muchos medios pequeños que puede que salgan a la luz gracias a que Google les indexa. Y quiero comentar que este tema ya pasó lo mismo en Alemania, tuvieron que dar marcha atrás. Y que para mí el ejemplo a seguir es Francia, en el que lo que pasó es que al final llegaron a un acuerdo consensuado entre ambas partes, fijaron una cantidad, pues supongo que intermedia, de 60 millones, de euros en este caso, y esto es lo que hay que hacer, sentarse a negociar, porque creo que a ambas partes les interesa seguir juntas.
Perdona, Pepe.
No pasa nada. Eso es verdad, que rompemos una lanza y apuntad esto por José Ignacio Huber, que considera que el tomar la decisión de cerrar Google ya es algo un poco precipitado. Y entonces dice que todavía falta un poquito por negociar y que se sienten ambas partes. Google ya ha dicho que se va a ir de España, cuando en otros países se ha sentado a negociar. Así que vamos a ver si no es precipitada la opción de Google.
Venga, que se ha abierto la veda. Una pausa y continuamos en Buenos Días, Noche.
El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández agradece a las familias el acogimiento de todos los niños de la Fundación San José Obrero.
Desde Buenos Días UMH te deseamos felices fiestas. Chestnuts roasting
on an open fire. Volvemos a Buenos Días UMH cuando restan 7 minutos para llegar a las 10 de la mañana, y con José Coy, que había roto una lanza a favor de José Ignacio Ver, al decir que decisión precipitada la de Google, la de abandonar el país cuando en otro sitio se ha sentado a negociar. Julián.
Yo no estoy de acuerdo con la postura de José Ignacio Bert. Yo creo que Google no debería negociar, es decir, o sea, sería repetir un poco lo que han dicho, pero es que Google nos aporta más beneficios de los que, o sea, es decir, aporta más beneficios a las empresas periodísticas de los que dan. Entonces sería absurdo que volviera a pagar por algo ya de beneficio. De hecho, lo que ha hecho, lo que les ha tocado hacer ahora mismo a las empresas periodísticas es hacer una campaña de Google AdWords, que son los anuncios que te salen ahí a la derecha, pagar por algo que antes hacía Google News gratis, para tener la misma visibilidad que antes. Por tanto, es un sinsentido completo de tanto de deber del gobierno como de las empresas periodísticas.
Yo creo que las leyes no se instauran, sino que se negocian. Y entonces, si rompemos el pacto de negocio en el tema empresarial, ¿qué nos queda? Si Google en otros países ha negociado tener unas cláusulas para o bien contentar a ambas partes o bien dejar claro su posición. En España simplemente ha dicho que va a dejarlo, que va a dejarlo pasar, y parece también un poco de yo me voy, ven tú detrás de mí, ¿no? Cuando ambas partes yo creo que se deberían de sentar a negociar.
A lo mejor también es una postura de negociar, hacerse el difícil.
La cuestión es que volvemos a tener a José Ignacio Bel como protagonista, no dejando indiferente a nadie. Ahora cree que va a ser la plataforma Google la que tiene que ir detrás de él, detrás agarrándole el abrigo.
Sí, es verdad, pero estamos hablando de Google, estamos hablando de una empresa a nivel mundial, una de las primeras potencias empresariales, y creo que no es la mejor postura para negociar la de irse y esperar que alguien venga detrás de él. Creo que Google tiene la suficiente entidad como para sentarse a hablar con el gobierno español.
Julián, el último bloque que tenemos que abordar que también interesaría a los universitarios.
Pues sí, el último bloque, como hemos comentado antes, esta tasa a la entidad Cedro, que es la gestora de los derechos de los libros de texto, y dice que ahora los universitarios tenemos que pagar una tasa de 5 euros por alumno por el uso de unos textos que los profesores comparten en las aulas virtuales, en los campus y demás. Entonces yo quería poner sobre la mesa si realmente este uso es para digno de sacar provecho económico o es un uso...
Para mí es una mera medida para de recaudación más del gobierno, porque sinceramente no veo sentido que por cosas que, como si entiendo bien la medida, entiendo que esos libros que proporcionan los profesores los han conseguido lícitamente, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que volver a pagar por algo que ya se ha pagado previamente? Simplemente porque se le facilite a unos alumnos. Cuando hay crisis hay que sacar dinero de donde sea, tienes delante a quien te lleves delante.
Sí, y vamos, el bloque que estamos abordando hoy me parece una jugada más del gobierno, de que si no puedes sacar de un sitio, pues provoca cierres. El caso de las enseñanzas, bueno, con todos mis respetos, lo que se publica en universidades, en aulas virtuales, no son bestsellers, quiero decir, que son libros cuyo objetivo es llegar al mayor número de visitantes posibles. Ojo, no estoy de acuerdo tampoco con que los escritores, en este caso, no reciban nada, incluso tengan que pagar, no. Lo que pasa, lo que me da miedo es que la mayor parte de ese dinero se lo lleven los editores, que al fin y al cabo son los que se llevan ese dinero.
Yo creo que la formación no tiene precio y sí hay que pagar un poco un dividendo que no sea muy grande como es este. Yo creo que tampoco pasa nada. A mí no me gustaría que mi trabajo se diera gratis. No sé si me pusiera yo en mi tesitura de hacer un trabajo de muchas páginas y darlo de forma gratuita.
Sí, bueno, perdona, Julio.
Es que realmente, como has dicho tú, Jesús, este es un canon. O sea, estos libros que muchas veces usamos nosotros son libros que no son para venderse, como podría ser un libro, no sé, de que se venda así de rollo el de Belén Esteban. Cosas.
La escritora más leída en España.
Sí, la escritora más leída. En España, no son, sino libros que intentan dar difusión en un ámbito más de educación y demás. Por tanto, y además, este canon es irrenunciable. Es decir, el autor no puede decir, no, yo no quiero que cobren esto. Yo, o sea, si tú no quieres cobrarlo, se lo queda la entidad gestora. Ahí sí que veo yo un claro ánimo de lucro.
Yo suelo incidir en que para nada defendemos desde aquí que los escritores no cobren y se lleven.
Claro, claro, por supuesto.
Pero no creo que el medio en el que cobren sea que un alumno pague 5 euros. Porque supuesto sube algo al acceso personalizado.
¿Qué cifra era en total si se paga 5 euros por alumno, Julián?
Cerca de 10 millones de euros, un poco menos de 10 millones de euros.
Venga, nos vamos al cierre. Jesús Fernández, la firma de este miércoles 17 de diciembre.
Quiero aprovechar este mi último cierre del año para hablar de la Navidad de los españoles, si es que la tienen. Miles y miles de personas pasarán estas señaladas fechas sin un techo, sin un trabajo, sin un sueldo digno. Mientras, los gobernantes, los banqueros y los grandes empresarios de este país tendrán más motivos que nunca para festejar. Porque claro, la crisis es historia, ya salen los brotes verdes. Deseo para 2015, aparte de que en noviembre haya un cambio, que no nos tomen el pelo, que no nos hablen como si fuéramos tontos, que no salga Mariano como héroe nacional ni de Guindos filosofeando que los planetas se alinean y la economía va mejor. Reto difícil el que pongo por delante, pero la mayor parte de ese cambio está en nuestra mano. Vuelvo al principio. En estas fechas no puedo evitar acordarme de todos los españoles que no tienen nada que celebrar. Desde aquí solo puedo desear las tres cosas que pido siempre. Salud, que es lo más importante, alegría, que falta nos hace, y especialmente tras la ley Mordaza, libertad. You do.
Medio minuto resta para llegar a las 10 de la mañana. Jesús, un día tenemos que dedicar el programa entero a hablar del nuevo portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular.
Y tenemos para rato.
Bueno, dinero para rato ahí. Venga, hasta mañana.